Bien, pues hoy vamos a iniciar una serie que se me antoja muy, muy interesante y que es acerca del Espíritu Santo. Hoy iniciamos esta serie acerca del Espíritu Santo. Hay muchísimo que decir acerca del Espíritu Santo y lo difícil es pues ponerlo así en palabras, darle de alguna manera un orden y tratar de abarcar lo más posible acerca de lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Generalmente cuando escuchamos hablar del Espíritu Santo, inmediatamente, al menos así lo he identificado yo, pensamos en dones, ¿verdad? En manifestaciones. Pero hablar del Espíritu Santo es mucho, mucho, mucho más que eso. Y esperamos con la ayuda de Él que podamos durante este tiempo realmente cimentar bien nuestra vida en la doctrina del Espíritu Santo, en entender quién es el Espíritu Santo, pero sobre todo cuál es la obra del Espíritu Santo aquí entre nosotros. Como decía, no es fácil porque pues hay mucho, ¿verdad? Hay muchísimo que hablar, estudiar, profundizar acerca de este tema. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible también para que no sea una lección nada más, sino que sea realmente una enseñanza, algo que venga a impactar nuestra vida, nuestra manera de entender la vida cristiana y de practicarla. Así que, dicho esto, acompáñenme por favor en una oración para pedirle al Señor que nos guíe y que su palabra caiga en tierra fértil. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por este privilegio de poder estar aquí reunidos en tu nombre. Entendiendo, Señor, que hablar de tus asuntos es siempre un tema difícil. Y qué bueno, porque se hace necesaria tu intervención, Señor. Se hace necesario que sea tu Espíritu Santo el que guíe cada palabra que aquí se va a exponer. Y que sea tu Espíritu Santo el que prepare el corazón de todos y cada uno de nosotros para que esta semilla caiga en tierra fértil y dé fruto al 100 por 1, Señor. Con temor y temblor vengo delante de ti, Señor, reconociendo mi incapacidad, pero tu suficiencia, Señor. Nuestra incapacidad para comprender tantas cosas, pero tu gracia, Señor, para imprimirla en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu ayuda divina, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy es domingo, aquí para el récord, domingo 28 de noviembre, y empezamos, como les decía, la serie acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la promesa del Espíritu Santo. La promesa. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, han considerado cómo serían las cosas si el Señor Jesús estuviera aquí. ¿No les gustaría que estuviera aquí entre nosotros, hablando corporalmente, hablando físicamente, como lo estuvo hace más de 2000 años? ¿Sí? ¿No piensan a veces que, wow, sería algo tremendo? Que nos facilitaría mucho las cosas, porque en primer lugar habría un solo líder de su iglesia. En lugar de haber tantas denominaciones, tantos grupos, tantas maneras diferentes de entender el quehacer de la vida cristiana, pues habría alguien que le daría dirección a eso. Que podríamos ir delante de Él para preguntarle cosas que no nos quedan claras, ¿verdad?, con respecto a las Escrituras. Que podríamos ir con Él para pedirle por nuestra salud, por nuestras necesidades, por la salud de algún familiar, o inclusive ir por él, cuando algún familiar muriera, para que fuera y la resucitara como a Lázaro. O sea, ¿cuántas cosas no estarían a nuestra disposición si estuviera Jesús corporalmente aquí en la tierra? ¿Sí? Como que las cosas serían tal vez más sencillas, ¿no? Podríamos preguntarle directamente a él. No sé si se han puesto en el lugar de los primeros apóstoles y los discípulos de Jesús en ese tiempo, cuando anduvo con ellos por 3 años, disfrutaron realmente de su presencia, presenciaron sus milagros, vieron cómo confrontaba a los hipócritas, los defendía delante de los demás, pero que de repente les dice: ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo ya me voy. Y no se entristezcan por eso. ¿Por qué? Porque les conviene que me vayan, que me vaya. ¿Qué pasaría por la mente de estos discípulos de Jesús al escuchar eso? Espérate, ¿cómo que te vas? O sea, apenas estamos aprendiendo de ti, estamos empezando a disfrutar de tu presencia, de tu compañía, cuando dices: ya me voy. ¿Qué va a ser de nosotros? Yo creo que se sacaron de onda, ¿no? Completamente. Y sobre todo que Jesús les dice: les conviene que me vaya. Volviendo al asunto de que si estuviera Jesús corporalmente aquí en la tierra, y considerando todos esos beneficios y más de los cuales les hablaba, también debemos pensar en los inconvenientes o en las limitaciones que eso tendría. Por ejemplo, para obtener una audiencia con él, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para poder llegar a tener una audiencia con él y aclarar algunas de nuestras dudas, inquietudes, o pedirle algún milagro, alguna situación? Se complica un poquito, ¿verdad? Como que a veces nada más vemos la parte de los beneficios, pero no vemos lo que implica eso. Y es lo que pasaba realmente con aquellos discípulos de Jesús, que estaban acostumbrados a él, y de repente les dice: ya me voy, y les conviene que me vaya. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Para recordar estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Juan 16, del 1 al 15, lo vamos a leer. Estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Está hablando, anteriormente les habla de que el mundo los iba a aborrecer, que no iban a encajar en el sistema del mundo. Y dice: pues les he dicho todo esto pues para que estén conscientes y sepan y se acuerden que se los había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Volviendo al impacto de este anuncio, después de 3 años de caminar con Él, de ver todo lo que Él hacía, dice, les me voy. Para ellos era un problema muy grave perder a su maestro y más aún a su amigo. La tristeza invadía sus corazones al pensar que Jesús, con quien habían convivido por 3 años, les anunciara su partida. ¿Cómo que te vas? Y además dices que nos conviene tu partida. ¿De qué manera les convenía a estos discípulos que Jesús se fuera? Tenían junto a ellos al maestro, al hacedor de milagros, al que sanaba enfermos, al que resucitaba muertos, al que suplía alimento cuando ya no lo había, al que tenía sabiduría más allá de cualquiera. Pero a pesar que a los apóstoles les dolía tanto pensar que Jesús se iba, Jesús no permanecería con ellos, porque su partida les convenía. ¿Qué dijo Jesús? Les conviene que me vaya, porque si me voy, enviaré al Consolador. Si me voy, les enviaré, dice ahí, al otro Consolador. El versículo 7 del pasaje que leímos en Juan 16 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y si regresamos poquito al capítulo 14 de Juan, versículos 15 al 18, dice así, está hablando Jesús y les dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús les dice, me voy a ir y les voy a enviar a otro Consolador. Este término, este concepto Consolador en el original es parácletos o paráclito, podríamos decir. Y se refiere a alguien que es llamado al lado de uno. Es un compañero con la capacidad para prestar ayuda. O sea, alguien que va a mi lado para ayudarme. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, a un abogado. En su sentido más amplio significa uno que socorre, alguien que consuela, que está ahí para consolar, para ayudar, para asistir en todo momento. Jesús les dice, les voy a enviar a otro Consolador. Y cuando les dice eso, dice otro de la misma clase, implicando con esto que él era, hasta ese tiempo, el enviado de Dios para consolar al pueblo. Pero ante su inminente partida dice, les voy a enviar a otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. El término correspondiente a este paráclito en hebreo es, no sé cómo pronunciarlo correctamente, pero tiene que ver con Menahem, ¿sí? Y se refiere al Mesías, al enviado de parte de Dios. Es la misma palabra, la de paráclito, que se usa en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, refiriéndose a la función de Jesús como nuestro abogado. En Primera de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, paráclito, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquel que está ahí para proveer asistencia en el momento de necesidad. ¿Sí? El Espíritu Santo es nuestro consolador. Es aquel a quien el Señor envió para estar a nuestro lado, proveyendo la ayuda que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana. Y siempre, siempre está ahí para ayudarnos. Está ahí para sostenernos en momentos de desánimo, en momentos de dificultades. Él provee el consuelo al referirnos a la obra terminada de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a reconocer la obra de Cristo, al hecho de que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué mayor consuelo, qué mayor consolación que saber que tenemos aquel que dio su vida en rescate por la nuestra, intercediendo por nosotros día y noche? Hebreos 7, 24 y 25 dice, mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué consolación saber que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros en todo tiempo! Jesús no nada más nos salvó y nos abandonó, sigue cumpliendo su función de sumo sacerdote intercediendo por los hijos de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, está Jesús delante del Padre diciendo, yo pagué el precio de ese pecado, mi sangre fue suficiente para limpiar esos pecados. Y si vamos nosotros delante de Él, como lo dice la Escritura, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el Espíritu Santo nos lleva continuamente a Cristo, nuestro sumo sacerdote, para recibir consolación y perseverar en la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo es también el abogado de la iglesia. Así es, el abogado de la iglesia. No para con Dios, porque tenemos un abogado delante de Dios que es Jesucristo. Él es el único abogado. Pero la iglesia, o sea, los creyentes, todos nosotros, siempre está siendo atacada por el sistema del mundo. Hay un continuo ataque del mundo hacia la iglesia, hacia los creyentes. Y para contrarrestar esto, el Espíritu Santo da evidencia del poder de Dios delante del mundo. ¿Cuáles son las evidencias que presenta el Espíritu Santo delante del mundo? Nuestras vidas transformadas. Esa es la evidencia delante del mundo del poder de Dios, una vida transformada. A veces andamos buscando lo milagroso, andamos buscando las experiencias sobrenaturales para dar evidencia del poder de Dios. Yo creo que Dios no necesita ese tipo de ayuda. Él puede hacer cualquier cosa para manifestarse a sí mismo. el testimonio que el Espíritu Santo usa principalmente es la vida transformada de una persona. Aquel que andaba completamente perdido, ahora buscando a Dios. Aquella que estaba llena de amargura, ahora gozándose realmente en la libertad con la que Cristo la ha hecho libre. Aquella persona sufriente por las circunstancias de la vida, ahora con gozo y paz ante las circunstancias difíciles de la vida. ¿Cómo enfrentamos la vida nosotros como creyentes? Ese es el principal testimonio que damos de la obra de salvación de Jesucristo sobre nosotros. Y aquí hay muchísimos, ¿verdad?, testimonios de la obra poderosa de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo da testimonio, ¿verdad?, con su poder transformador. Ahí en, no lo busquen, en Hechos capítulo 3, cuenta de cómo Pedro y Juan van llegando al templo y está un hombre lisiado ahí en la entrada del templo, y ante el clamor de este hombre de que le dieran algo, Pedro le dice: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Milagrosamente ese hombre es sanado, entra al templo, danza, se goza delante de Dios y de los demás, como testimonio del poder de Dios. Y más adelante, porque había algunos religiosos, ¿verdad?, que no podían aceptar lo que estaba sucediendo. En el capítulo 4, versículos 13 y 14 de Hechos, leemos lo siguiente, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, ellos andaban buscando alguna situación para desacreditar lo que había pasado ahí en este hombre, en la vida de este hombre. Pero al ver la sanidad y la vida transformada de este hombre, no había nada que pudieran decir. Y nosotros creo que tenemos que preguntarnos si nuestra vida es realmente ese testimonio del poder transformador de Dios. Si alguien se atreve a cuestionar nuestra fe, que no tengamos que defenderla con palabras, sino que nuestra vida realmente sea la evidencia de que el poder de Dios es real, de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios, fíjense, ha dado dos grandes dones a su pueblo. Primero, nos dio a su Hijo, y en segundo término, nos dio a su Espíritu. La misión de Jesús había terminado, por eso dice: ¿saben qué? Conviene que me vaya. Conviene que me vaya. Después que nos hubo dado a su Hijo para que se encarnara, para que obrara justicia y ofreciera una expiación por nosotros, ese regalo fue entregado completo y no quedó nada pendiente a ese respecto. Las palabras finales de "consumado es" determinan que la obra había sido completada. Estas palabras "consumado es" proclamaron la plenitud de la expiación, y su resurrección mostró la perfección de la justificación. Entonces no era necesario que Cristo permaneciera más tiempo sobre la tierra, pues su obra aquí abajo estaba terminada para siempre y continúa hoy en el cielo intercediendo por nosotros. La obra de Cristo tenía que ser completada, su muerte y resurrección, así como su ascensión, debían suceder para que la victoria fuera total. Si Cristo no resucitaba y ascendía a la diestra de Dios, no quedaba completa la obra. Por eso decía Jesús, conviene que yo me vaya. Es necesario que me vaya. Qué suave por la presencia corporal de Jesús, como les decía al principio. Representa, pues, muchísimos beneficios, sobre todo el gozo de poder tenerlo entre nosotros. Pero estaría realmente limitada, visto desde el punto de vista terrenal, carnal, limitada su campo de acción, limitado su campo de acción. Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Hasta ese momento, Él había estado con ellos, pero no en ellos. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Estaba con vosotros, pero estará en vosotros. Esas son las palabras de Jesús. ¿Sí? El Espíritu estaba con vosotros, ahora estará en vosotros. Y esto lo vemos principalmente en la vida de los apóstoles. Vemos a un Pedro inconstante durante el tiempo en el que Jesús estaba aquí en la tierra. Muy valiente según él, pero débil y totalmente inconstante en su actuación. No te negaré, que daré mi vida por ti antes de negarte. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y tenía delante de él al maestro, a su líder. Pero vemos a un Pedro totalmente transformado después de Pentecostés, que no le importaba que lo amenazaran, que lo golpearan, no le importaba nada, él seguía dando testimonio de Jesús, seguía hablando de Jesús. Estaba con vosotros, pero ahora estaré en vosotros, en ustedes. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué convenía que Jesús se fuera? Porque al enviar a su Espíritu Santo, ahora estaría Dios en la persona, como lo está en nosotros. Y eso hace una gran diferencia. La presencia corporal de Cristo en la tierra representaría, en primer lugar, algunos problemas, como ya dije, de logística. No puede estar en todos lugares al mismo tiempo, corporalmente hablando, terrenalmente hablando. En cambio, el Espíritu Santo, el verdadero vicario de Cristo, porque por ahí, ¿verdad?, alguna religión dice que hay un vicario de Cristo, un representante de Cristo aquí en la tierra. El único y verdadero vicario de Cristo o representante de Cristo aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. No hay otro. Él habita en todas partes, y si nosotros queremos acudir al Espíritu Santo, no necesitamos movernos ni siquiera un centímetro del lugar donde estamos. Lo podemos encontrar en el hogar, o podemos hablar con Él en las calles, en cualquier parte. Él está en todas partes, y por medio de Él, Cristo guarda su promesa. Y aquella promesa que hizo, que dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la carne Jesús no podía guardar esta promesa, pero su Espíritu presente aquí el día de hoy, sí lo puede hacer. Estará en ustedes. En ustedes, por eso les conviene. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Era necesario que Cristo ascendiera para que el Espíritu Santo viniera a morar en el cristiano. Por eso dijo, si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría, pero si me voy, se los enviaré. Esta fue, según nos informa Pedro, la grandiosa promesa que Jesús recibió de su Padre. En Hechos 2:33, hace rato se leyó, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, refiriéndose al Espíritu Santo. Les conviene que me vaya, dijo Jesús, ya que al retirarse, su muerte adquiría un valor y significado total. Fíjense, Cristo crucificado no tiene ningún valor práctico para nosotros sin la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la expiación que Jesús realizó no puede salvar nunca ni una sola alma, a menos que el bendito Espíritu de Dios la aplique al corazón y a la conciencia. Esto queda demostrado en aquellas personas que no han creído en el Evangelio. La muerte de Jesús no pasa de ser un hecho histórico de casi nulo beneficio práctico y actual. ¿Sí? El hecho ahí está. Jesús murió. Jesús resucitó. Pero para que eso tenga realmente un impacto sobre nuestra vida, tiene que venir el Espíritu Santo a aplicarlo, a grabarlo, a imprimirlo. Y eso solamente se puede dar a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, realmente el primer tema que vamos a ver con respecto al Espíritu Santo es que es el dador de vida. Jesús el Salvador no es visto nunca mientras el Espíritu Santo no ilumine el entendimiento y aplique su sangre a nuestras almas. Sin la intervención del Espíritu Santo, Jesús puede ser visto como un gran personaje de la historia, aquel por quien se dividieron las etapas cronológicas antes y después de Cristo, como un gran maestro de quien aprender, un gran líder a quien seguir, un hacedor de milagros a quien imitar. Puede ser visto de muchas maneras Jesús. Y a mí me gusta mucho hacer esa pregunta de diagnóstico cuando platico con alguien, sobre todo en consejería o alguien a quien le estoy predicando el Evangelio. ¿Para ti quién es Jesús? Y muchas veces las respuestas van en este sentido. No, pues un gran hombre. No, nos dio un ejemplo de humildad. Cambió la historia. Y las respuestas van por el estilo. Pero mientras no haya una identificación de Jesucristo como Salvador, como mi Salvador, es que el Espíritu Santo no ha obrado en la vida de esa persona. No hay vida todavía, vida espiritual en esa persona. Nunca, sin la intervención del Espíritu Santo, veremos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Esa es la principal obra de Él. Dice que vino a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, justicia y de juicio. Lo veremos a detalle más adelante. El único que puede poner convicción de pecado, el único que puede revelarnos realmente nuestra condición apartada de Dios, muertos, incapacitados, ajenos a la vida de Dios, es el Espíritu Santo. Nada más Él. Ninguna predicación, ningún libro, ninguna enseñanza, por más documentada, por más emocional, por más bien preparada, servirá para que alguien reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador si no es por el Espíritu Santo. De ahí la responsabilidad que tenemos los que predicamos la palabra, que sea realmente el Espíritu el que imprima en el corazón de la persona, preparada también por él mismo, ese sello, ese deseo, ese reconocimiento de su condición de vida. Solamente él lo puede hacer. Les conviene que me vaya, les dice Jesús. El que ahora está con ustedes, estará en ustedes. Y esa es total diferencia. Total y completa diferencia. En Efesios 2, 4 y 5, encontramos estas palabras tremendas que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, estábamos muertos en nuestros pecados, sin vida espiritual, sin la posibilidad de reconocer nuestra condición y mucho menos de reconocer nuestra necesidad de Jesucristo para salvación. Y en esa condición, el Espíritu Santo obra en aquellos que ha determinado para salvación e imprime vida, una nueva vida, para que vean, pueda ver su condición. El Espíritu de Dios en su infinita misericordia vino a nosotros con poder para darnos vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Nos hizo ver nuestra condición de muerte, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Estábamos en tinieblas. ¿Sí? Estábamos en tinieblas. Completamente abandonados a nuestra necedad, bajo sentencia de muerte, ajenos a toda verdadera vida. ¿O soy el único que estaba así? ¿Sí? Éramos como esos huesos secos que describe el profeta Ezequiel. ¿Sí? Pues huesos secos, sin vida, sin vida, sin vida espiritual, sin ninguna posibilidad de reaccionar a una vida agradable a Dios. Alguien que intente agradar a Dios sin el Espíritu de Dios es un moralista que, si acaso, va a llegar a primera base. Y aún con lo que pretenda presentarle a Dios como sus buenas obras, Dios va a decir: aparta eso de mí, apesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada va a ser suficiente que podamos darle a Dios que reemplace ese regalo tan precioso que nos dio en la vida de su Hijo Jesucristo, el único justo y la única justicia para nosotros. El Espíritu Santo produce arrepentimiento. Produce el arrepentimiento necesario para vida. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos 11, del 15 al 18. Pedro da su informe a la iglesia de Jerusalén y dice aquí el versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, hablando de los gentiles, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo es el que vivifica nuestros corazones, es el que le da vida a esos huesos secos. En Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? La vida espiritual viene por la impartición del Espíritu Santo, quien nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a reconocer nuestra condición, como les decía, de una vida total ajena a Dios, en tinieblas, sin ninguna posibilidad de vida. El Espíritu Santo produce vida. En Juan 3, ahí en su plática con Nicodemo, versículos 5 y 6, dice Jesús, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no nazca del Espíritu no puede ver las cosas de Dios. De ahí la importancia del ministerio del Espíritu Santo, dando vida. Es el generador de vida espiritual para que la persona pueda entender su condición y pueda ir a Cristo para salvación. 1 Corintios 15, del 20 al 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Es por el Espíritu de Dios que somos vivificados, adquirimos la vida de Dios en nosotros. Y esta vida, esta nueva vida, es la que nos permite caminar siguiendo su voluntad. No es nada más, ya te di vida y ahí te dejo. Que te vaya bien. Él también imparte la vida necesaria para continuar en nuestra comunión con Él. Esto le llamamos santificación progresiva. Entonces el Espíritu Santo es el que obra en nosotros la santificación. O sea, ese continuo deseo de buscar a Dios, de agradarle, de vivir de acuerdo a su voluntad. Nos da el poder para crecer espiritualmente. Cualquier crecimiento de vida espiritual ha sido desde el principio obra del Espíritu Santo. Y el crecimiento de la vida, al igual que la vida inicial, es por la operación del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos. En Romanos 7, del 4 al 6, leemos así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense, es necesario resucitar para llevar fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos imparte la vida de Cristo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no por la ley, sino por la gracia. Es el que pone en nosotros el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Ahí mismo en Romanos 8, del 10 al 11, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Él es el que nos imparte la vida necesaria para hacer la voluntad de Dios y llevar fruto agradable a Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es mediante la santificación por el Espíritu que nosotros venimos a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz. Dejamos de estar muertos espiritualmente para tener vida en el Espíritu y anhelar, desear la comunión con Dios a través de Jesucristo. Aparte del Espíritu Santo no hay vida alguna. Y si acaso se fuera el Espíritu Santo de nuestra vida, volveríamos a estar muertos. ¿Sí? Cosa que no puede suceder. Bendito Dios que no puede suceder. Porque no puede estar entrando y saliendo, llegando y yéndose. Dijo que estaría en ustedes para siempre. Son las palabras de Jesús, hablando del Espíritu Santo. Está con vosotros y estará en vosotros. Y no los va a dejar huérfanos. Va a estar con ustedes para siempre. ¿O no dice así? ¿Y cuándo es siempre? ¿Ahora sí, mañana no? Siempre. Siempre. Hasta que estemos en su presencia. No hay vida aparte de Él. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice así en Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La garantía que tenemos, de permanecer como hijos de Dios, no está en nuestra capacidad, está en la promesa de Dios. Está en esa seguridad de que fuimos sellados por Él, confirmados por Él como sus hijos, y que Él se va a asegurar de mantenernos ahí. El Espíritu Santo no entra y sale. Y si no entra y sale, tampoco vamos a estar pidiéndole cada rato, ven, porque ya está aquí. Podemos contristarlo, podemos apagarlo, podemos entristecerlo, pero no se va a ir si somos hijos. No se va a ir. Me gusta mucho lo que dice Jesús en Juan 8, confrontando a los hijos del diablo. En Juan 8, y con esto terminamos. Dice El versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿El hijo queda para cuándo? Para siempre. Y tenemos la promesa, tenemos la garantía de Dios por medio de su Espíritu, de que Él nos va a guardar, nos va a proteger y va a hacer lo necesario también a través de la disciplina que va a impartir a nuestra vida para que estemos en Él y con Él. ¿Qué es mejor? ¿La presencia corporal de Jesús o su presencia a través del Espíritu Santo? Cierra los ojos, por favor. Si hay alguien aquí que hoy el Espíritu Santo le ha estado hablando a su corazón para arrepentimiento, bien dijimos que el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. El único que nos puede llevar a Jesucristo como Señor y Salvador es el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida espiritual. Pero hoy, posiblemente, Dios en su misericordia esté hablando a su corazón y le esté diciendo: te ofrezco a mi hijo, arrepiéntete y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. A lo mejor has vivido un conocimiento superficial de Dios, una relación religiosa, digamos, con Dios, pero hoy el Espíritu Santo está fuertemente impactando tu corazón y te está diciendo: es tiempo de que te arrepientas. Quiero impartirte la vida de Dios y llamarte a ser mi hijo. Si es así, ahí en tu intimidad, simplemente dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, pero sobre todo me arrepiento de haber rechazado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hoy las cosas cambian. Hoy entiendo, por la impartición de tu Espíritu, que soy pecador y que era necesario que Jesucristo muriera por mí. Gracias, Señor, por ese regalo que me has dado en tu Hijo Jesucristo para vida eterna. Gracias, Señor. Y gracias también, Señor, te damos por esta promesa tan preciosa de que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tu Espíritu ahora reside en cada uno de nosotros y que por Él tenemos vida, por Él podemos nosotros hacer lo que hacemos, sea que prediquemos, sea que estudiemos la palabra, sea que enseñemos, sea que hagamos cualquier cosa. La única razón por la que podemos hacerlo para gloria y honra de tu nombre es por el Espíritu que has puesto dentro de nosotros. Gracias por ello, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.